Esta es la segunda parte del sermón titulado Origen y Significado de la Pascua. Bueno, continuemos donde quedamos. Vayamos a Génesis capítulo 22. Y habíamos quedado en el verso 15. A causa de lo que Abraham hizo, Dios hizo algo especial. Dios hizo algo que no necesitaba hacer, porque toda palabra de Dios es verdadera, y Dios no puede mentir, y Él no necesita jurar como un hombre. Pero Él dijo aquí, leamos comenzando en el verso 16. Génesis 22, verso 16, dice: Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor. Esto lo hace absolutamente unilateral, inequívoco. Todas las promesas que él le dio a Abraham serán verdaderas. Las promesas del Mesías por venir serían verdaderas, y el marco de tiempo sería verdadero. Y fue exactamente como Dios dijo, y abrió la puerta para la salvación espiritual, como veremos en tan solo un minuto. Continuando en el verso 16. ¿Por qué has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo? Entendamos algo. Esto es algo que está más allá de los mandamientos de Dios. Esto es algo que Dios le dijo que hiciera. Y vamos a ver la clave importante en tan solo un minuto. Leamos, verso 17. Que en bendición yo te bendeciré, y en multiplicación yo multiplicaré tu semilla como las estrellas de los cielos. En este caso, la espiritual es mencionada primero. Sigamos. Y como la arena, la cual está sobre la orilla del mar. La semilla física. Sigamos. Y tu semilla poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. He dado un sermón sobre ello, llamado La Simplicidad en Cristo. Obedezcan mi voz. Esto también muestra en Hebreos 6, vayamos allí, que Dios ha dado por estas dos cosas inmutables que acabamos de leer, en bendición te bendeciré. Vayamos a Hebreos capítulo 6. Vamos a leer en el verso 13. Veremos cómo este evento que acabamos de cubrir en Génesis 22 se proyecta hacia Cristo, se proyecta la salvación, como ya lo entendimos. Leamos entonces Hebreos capítulo 6, y comenzamos en el verso 13. Dice: Porque Dios, después de prometerle a Abraham, juró por sí mismo, dado que él no podía jurar por nadie más grande, diciendo: Ciertamente en bendición te bendeciré, y en multiplicación te multiplicaré. Entonces, después que él había soportado pacientemente, obtuvo la promesa. Porque ciertamente los hombres juran por el más grande, y con firmación, con un juramento, pone fin a todas las disputas entre ellos. En esta forma Dios, deseando mostrar más abundantemente por quién él hizo esto, leamos, a los herederos de la promesa, la naturaleza inmutable de su propio propósito. ¿Ve? Esto muestra el propósito de Dios. Es por eso que en Génesis 15 esto fue hecho en el día de la Pascua. Y luego veremos en la última Pascua de Jesús, y veremos la importancia de aquel día como un día de pacto y la renovación del pacto. Sigamos, verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible para Dios mentir, nosotros, quienes hemos huido por refugio, pudiéramos tener fuerte ánimo para echar mano de la esperanza que ha sido colocada delante nuestro. Esto fue hecho de modo que podríamos tener esperanza en Dios. Así sabemos que Dios va a hacer lo que Él ha dicho. Y esto es toda la simplicidad en Cristo. Sigamos, verso 19. Tal esperanza tenemos como un ancla del alma, segura y firme. El mundo va a venir e ir, la gente va a venir e ir, pero Dios siempre está allí. La esperanza de Dios siempre está allí, la verdad de Dios siempre está allí, el amor de Dios siempre está allí. Y entonces, sigamos leyendo. Segura y firme, y la cual entra en el santuario dentro del velo. ¿Y qué hace esto? Tan solo exactamente como la voz vino del cielo a hablarle directamente a Abraham. Asimismo, a través de Cristo, somos capaces de entrar en el Santo de Santos a causa de lo que Cristo ha hecho. Es por eso que cuando Cristo murió, el velo en el templo se rasgó en dos, de arriba abajo, para mostrar que el camino al Santo de Santos estaba ahora abierto a través de oración a Dios el Padre en el cielo arriba. Note, sigamos leyendo, verso 20. Donde Jesús ha entrado por nosotros como un precursor, habiendo llegado a ser un sumo sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Vayamos atrás, a Génesis nuevamente, y veamos otra cosa concerniente a Abraham, y luego iremos al Nuevo Testamento y miraremos la última Pascua con Jesús. Vayamos entonces a Génesis capítulo 26. Y vamos a leer comenzando en el verso 4. Él está hablándole a Isaac y pasándole la promesa, porque como ve, Jesús dijo de Abraham, Isaac y Jacob a los fariseos: ustedes los verán en el reino de Dios, y ustedes mismos serán sacados. Entonces sabemos que ellos van a estar en gloria en el reino de Dios. Entonces note lo que él dice aquí. Leamos Génesis capítulo 26, en el verso 4. Dice así: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Allí está la semilla espiritual. Luego él habla de la semilla física. Leamos: y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque... Esto no nos dice si Abraham guardó los días santos o no, pero nos da un indicio que probablemente lo hizo. Leamos: porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Después, cuando Dios dio todas estas cosas a Israel, los días santos fueron llamados estatutos. Entonces, si Abraham guardó los estatutos de Dios, y Dios creó el sol y la luna y las estrellas y la tierra, y dio el tiempo de la Pascua y todo, es lógico que hubiera cierta clase de conmemoración que Abraham tuvo delante de Dios en este día de pacto. ¿Tenemos eso con la Pascua hoy? Sí. Es por eso que en el Nuevo Testamento somos llamados: si ustedes son de Cristo, entonces son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Semilla espiritual. Y por supuesto, todos hemos nacido en la carne y ahora estamos aprendiendo cómo practicar, así como el bebé en el vientre, aprender las cosas que necesitamos aprender y preparar para la resurrección. Es tremendo. Vayamos al Nuevo Testamento. Empecemos en Juan 13. Voy a ir a través de esto y también voy a responder algunas preguntas las cuales se relacionan a reciclar un error concerniente a la Pascua, que el lavado de los pies fue después de la cena, porque eso lo dice la King James, pero esa es una mala traducción, porque la palabra significa y durante la cena, y el verbo griego que es usado allí tiene que ver con el inicio de la cena, no después de la cena. Y por eso escribí una carta el 19 de enero de 1975 para responder esa pregunta, porque un hombre llamado Darryl Henson, sacó un artículo y dijo que la Pascua y la noche para ser observada eran en el 14, lo que significa que la fiesta se acaba el 20. Ve lo que pasa cuando la gente no hace las cosas que Dios quiere que hagan en la forma que Él quiere que las hagan. Pero todo el camino, a través yendo a Juan 13, los discípulos vieron y dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para guardar la Pascua? Y Él dijo, vayan a tal casa y díganle al maestro de la casa que estoy yendo y que quiero guardar la Pascua con mis discípulos en su casa. Sigan al hombre quien tiene una jarra de agua y en esa casa tendremos la Pascua. Entonces, cuando llegaron allí, Él llegó en la noche, se sentó con los 12, y ahora aquí, en Juan 13, esto es importante que entendamos porque el tiempo de esto es muy similar cuando toma la observancia de la Pascua en la noche, y esta es la promesa de vida eterna y es la renovación del nuevo pacto. Eso es lo que es como veremos. Esta es la misma noche que Dios dio las promesas del pacto a Abraham, ¿cierto? Y luego el sacrificio tuvo lugar en la porción diurna, y eso representó la agonía y tortuosa crucifixión por la que iría Jesucristo para morir por los pecados del mundo. Entonces, esto va de Abraham a Cristo y a la iglesia. Es por eso que es muy importante que entendamos que no debemos mezclar la Pascua de Israel con la Pascua de Cristo, porque esta se relaciona a Abraham y no a la Pascua de Éxodo 12. Esa sirvió como una función un poco diferente, aunque era la Pascua, una función un poco diferente de la que es servida por la Pascua para nosotros hoy en día. Y aquí nuevamente vemos el mismo patrón, tiene lo físico, tiene lo espiritual. Bien, la Pascua para Israel fue física, y Cristo ahora viene y revela la Pascua espiritual que debemos tomar y el pacto de vida eterna. Entonces comencemos aquí en Juan capítulo 13, en el verso 2. Dice así: y durante la cena, esto es lo que significa en el griego. Sigamos. Y durante la cena, habiendo el diablo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que debería traicionarlo, ¿por qué a Satanás le gusta estar tan cerca de Cristo como pueda? ¿A qué tuvieron que oponerse los apóstoles con los falsos apóstoles, falsos hermanos, las falsas prácticas? Es por eso que tenemos que pararnos por la verdad. Y hoy, para nosotros, pararnos y decir la verdad, y vea todos los reconocimientos y toda la gloria que fue mostrada con el funeral del Papa, y pararse y decir que el Papa es un mentiroso, que todas las doctrinas son mentiras, que todo lo que están haciendo es una mentira, y todo eso es de Satanás el diablo. Van a decir que usted es un idiota, un loco, que está podrido y cometiendo un crimen. Bien, eso es porque nadie está deseoso de probar la verdad. Y si dice la verdad y la gente no quiere la verdad y odian la verdad, se van a molestar. Y es por eso que mataron a Cristo, ¿cierto? Sí. Sigamos, verso 3. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que Él había venido de Dios e iba a Dios. ¿De dónde vino Jesús? Juan constantemente dijo que Él vino del cielo. Recuerde, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Quién era Cristo? Dios manifestado en la carne. Y aún algunas personas pueden ir a la Biblia y decir, oh no, Él tan solo nació de la Virgen María, Él no vino del cielo. Entonces Jesús, sigamos leyendo, verso 4. Se levantó de la cena y colocó a un lado sus vestidos, y después de tomar una toalla, se la ató alrededor de sí mismo. Luego vertió agua en un lavabo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla, la cual él se había atado. Y ese era el trabajo del siervo más bajo de la casa. Y eso siempre era hecho al comienzo de la cena, así como cuando Jesús fue a comer con Simón el fariseo, y entró, y aquí estaba la mujer cuando se sentó, o se reclinó en realidad, porque se reclinaban en cojines para comer, no se sentaban en mesas como nosotros. Entonces ella vino, ¿y qué hizo? Limpió sus pies con su cabello y con sus lágrimas, y estaba arrepentida. Y así entonces después Jesús le preguntó a Simón, ¿a quién él iba a perdonar más, al que debe mucho o poco? Él dijo, supongo que al que debe mucho. Y él dijo, ¿ves esta mujer? Yo entré y no diste agua para lavar mis pies, y ella lavó mis pies con sus lágrimas y los limpió con sus cabellos. Entonces esto muestra que el lavado de pies debería ser al comienzo, no al final. Sigamos leyendo, verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y él le dijo, Señor, ¿vas a lavar mis pies? Jesús respondió y le dijo, lo que estoy haciendo ustedes no lo entienden ahora, pero sabrán después de estas cosas. Porque él iba a explicarles luego. Sigamos, verso 8. Pedro le dijo, tú no lavarás mis pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Déjeme hacer una pregunta. ¿Por qué Satanás quiere que la gente no haga lavado de pies? Porque Satanás no quiere que tenga parte con Jesús, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que dejan de hacer cuando modifican la Pascua o lo que llaman Cena del Señor, lo cual es una perversión de la Pascua? Lo primero que dejan es el lavado de pies. Oh, bueno, no hacemos eso hoy en día. Eso es muy humillante. Y ve que esto es muy simple. Jesús dijo, háganlo. Y veremos que Él nos dice que lo hagamos. Alguien que diga que no tiene que hacer el lavado de pies está diciendo, yo sé más que Dios. Soy mejor que Jesucristo. Puede que no usen esas palabras, pero eso es precisamente lo que sus acciones y actitudes dicen. Entonces, si no hace el lavado de pies, no tiene parte con él. Leamos verso 9. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Tan solo la forma como son los hombres, lo que hacen, quieren mejorar lo que Dios dice. Oh, sí, lavar los pies es bueno. ¿Por qué no las manos y la cabeza? Y si esto no hubiera ocurrido y quedado aquí registrado, ¿qué estaría haciendo la gente hoy en día? Lavando manos, cabeza, pies, ¿cierto? Note, verso 10, leamos. Jesús le dijo, aquel que ha sido lavado no necesita lavarse ninguna otra cosa sino los pies, pues está completamente limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Hay dos aparentes contradicciones si no lo entiende. Aquí dice, aquel que ha sido lavado. ¿Qué significa ser lavado? Veremos que no significa tomar una ducha, es decir, ducharse antes de ir. Obviamente, los discípulos no tuvieron oportunidad de tomar una ducha antes de estar allí, ¿cierto? No. ¿Qué estaban haciendo? Caminando a Jerusalén, ¿cierto? Estaban preguntándole a Jesús, ¿dónde quieres guardar la Pascua? Todos estaban sucios, con pies polvorosos y sudados de caminar, y no usaban desodorante y demás. Veamos las cosas como son, porque así fue. Entonces, no habla de ducharse. Vayamos por un momento a Hechos capítulo 22. Veamos lo que significa lavado. Aquí tenemos a Pablo, dando un registro de su llamado cuando él estaba camino a Damasco. Un caso de tener al sumo sacerdote teniendo gente para atrapar a los que quiere. Él de hecho tenía órdenes de arresto para ir a las sinagogas y arrestar a cualquiera que creyera en Cristo, llevarlos a la fuerza a prisión y sí, incluso hacer que los mataran. Entonces Dios lo derribó. Así es como Él lo llamó. Luego Él le dijo a Ananías, quiero que te encargues de Saulo por mí. Y él dijo, oh Señor, mira que él ha venido con órdenes para llevarse gente. Él le dijo, él es un siervo escogido para mí. Entonces, Ananías, leamos aquí, comencemos en el verso 13. Dice, vino a mí y se paró y me dijo, hermano Saulo, mira hacia arriba. Y miré hacia arriba a él en ese momento. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido personalmente para saber su voluntad y para ver al justo y oír la voz de su boca. Entonces él fue enseñado personalmente por Jesucristo. Sigamos, verso 15. Porque serás un testigo para él a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados. Entonces la palabra lavado en Juan 13 es louo en el griego, y es el mismo louo aquí. Vayamos ahora a Hebreos 10. Veamos dónde tenemos lo mismo. Si es bautizado, no necesita bautizarse de nuevo. Tan solo necesita tener sus pies lavados en la noche de la Pascua. Vayamos a Hebreos 10 y leamos en el verso 22. Hebreos 10, verso 22, dice, aproximémonos a Dios con verdadero corazón, porque tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Sigamos. Con completa convicción de fe, habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna. Esto es por la sangre de Cristo. Sigamos leyendo. Y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura. Esto es el bautismo. Sigamos. Retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos, porque quien prometió es fiel. Entonces, lo que significa en Juan 13 es ser lavados, y entonces esto es alcanzado a través de la operación del bautismo. Y entonces usted solo se lava los pies, y por tanto, como escribí en el libro de la Pascua y en el libro el día que Jesús el Cristo murió, que el lavado de pies conmemora y renueva su bautismo. Eso también muestra que está caminando en el camino de Dios. Volvamos a Juan 13. Entonces, eso es lo que significa lavado. No tiene que lavar nada más sino los pies. Sigamos leyendo en el verso 10. Pues está completamente limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Y la razón, él dijo que era porque Judas estaba allí para el lavado de los pies, y Judas salió después del lavado. La verdad es, como ven la carta que hice en 1975, que solo Juan menciona el tiempo exacto cuando se fue Judas, y no hay confusión en el registro en Lucas 22. Sigamos leyendo, verso 11. Porque sabía quién estaba traicionándolo. Esta fue la razón por la que él dijo, no todos ustedes están limpios. Por tanto, cuando él les había lavado los pies y había tomado sus vestidos y se había sentado nuevamente, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman el maestro y el señor y dicen correctamente, porque lo soy. Por tanto, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies. Y podríamos agregar allí que lo mismo que el siervo más bajo de la casa, Leamos. Ustedes también están obligados a lavarse los pies los unos a los otros. Y ese es el significado real del griego, obligados. Entonces es por eso que Satanás quiere deshacerse de eso primero. Y luego, de acuerdo a lo que es el significado de la fiesta de panes sin levadura, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces un error tras otro continúa a través de la línea, donde incluso hoy algunas personas dicen que la Pascua no es importante. Sigamos, verso 15. Porque les he dado un ejemplo para mostrarles que también deberían hacer exactamente como yo les he hecho. Si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, su amor está siendo perfeccionado en nosotros y caminamos en las pisadas de Jesucristo. Si Él nos dio este ejemplo para hacer, deberíamos hacer lo que Jesús dijo. ¿Cuál fue la razón de que la promesa fuera dada a Isaac? A causa de lo que Abraham hizo, porque él obedeció mi voz. Bien, esta es la voz de Cristo hablando. Y si Él dice que está obligado a hacerlo, ¿qué pasa con usted? Está obligado a hacerlo. Leamos. Porque les he dado un ejemplo para mostrarles que también deberían hacer exactamente como yo les he hecho. Verdaderamente, verdaderamente les digo, un siervo no es más grande que su señor, ni un mensajero más grande que el que lo envió. Entonces, aquellos que dicen que no necesita hacer el lavado de pies, ¿están diciendo qué? Oh, somos más grandes que el Señor. Sabemos más que Dios. Él dice, verso 17, leamos, si saben estas cosas, benditos son si las hacen. ¿Significa eso que deberíamos hacerlo? Por supuesto. Ahora la siguiente parte, comer del pan sin levadura. Vayamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, y leamos comenzando en el verso 19. Lucas capítulo 22, comenzando en el verso 19, dice: y tomó pan, y después de dar gracias, lo rompió y lo dio a ellos diciendo: este es mi cuerpo, el cual es dado por ustedes. Esto háganlo en memoria de mí. Luego, él hizo esto también con el vino. Vayamos a Marcos 14, al verso 23. Entraremos al vino y haré una observación muy importante con respecto a la transustanciación, que no hay tal cosa como transustanciación. No tiene lugar. Vayamos allá, Marcos 14. En el verso 23, dice: y él tomó la copa, y después de dar gracias, la dio a ellos, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. No solo los muchos, sino individualmente. Entendamos algo. Cuando Cristo hizo esto en aquella noche, no está registrado que cuando él partió el pan, de repente parte de su carne salió de sus brazos y saltó en el pan, y así su carne estaría en el pan. Ni su sangre salió de sus venas y entró al vino, y así su sangre real estaría en el vino. Esto es simbólico. Así como su bautismo es una muerte simbólica, no puede comer la carne y sangre de Jesucristo, porque después de su resurrección, Él no tiene más carne y sangre que dar. Y todo lo que es hecho con la Eucaristía, al decir que es así, es una absoluta mentira, y perpetúa a la gente en esclavitud, temor, superstición, y los corta de Cristo. Cuando el cura se para allí y mantiene la hostia en alto y todos adoran la hostia, ¿cuál Dios es este? ¿A quién están adorando? Necesita saber de dónde vino eso. Vaya y lea en el libro Las dos Babilonias, el cual está en el sitio web, sobre el sacrificio sin sangre. Eso vino originalmente de Egipto como un sacrificio sin sangre, y eso significa no sacrificio animal. Pero para hacerle un sacrificio sangriento han tenido que decir que es un misterio, aunque es aparentemente pan y es aparentemente vino, en realidad es la carne y sangre de Jesucristo. Y Él es crucificado cada vez que tenemos misa. Esa es una mentira absoluta. Eso no tiene nada que ver con la Pascua. Y averigüe las letras IHS en la hostia. Si usted rompe el pan, ¿cómo es que lo tiene todo perfectamente redondo? ¿Y por qué es en la forma de disco solar? ¿Y por qué tiene las letras IHS, las cuales son de Isis, Horus y Semiramis? ¿Ah? Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 11. Primera Corintios capítulo 11. Y vamos a leer comenzando en el verso 25. Primera Corintios capítulo 11, verso 25. Dice: En la misma manera también tomó la copa después que había cenado, diciendo: Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esto háganlo tan a menudo como la beban en memoria de mí. Él hizo esto con el pan, lo rompió y dijo, devolvámonos, verso 24, veamos la parte del pan. Dice, tomen, coman, este es mi cuerpo, el cual está siendo roto por ustedes. Esto háganlo en memoria de mí. Y con el vino dijo también, esto háganlo tan a menudo como la beban. Eso no significa tan a menudo como quiera beberla. Porque hay una letra especial en el griego que es equivalente al artículo un en español, lo cual en el griego es alfa. También está la partícula nu del griego, la cual no es traducida al español, pero muestra que esta declaración, tan a menudo como, significa que hay condiciones y límites sobre cuán a menudo lo hace. ¿Y cuál es la condición y límite? Una vez. La Pascua es un evento anual. Entonces está restringido a una vez al año. Tan a menudo como la beban. Esto no es tan a menudo como le gustaría, sino hasta. Y la condición es hasta que el Señor venga. Él no ha venido aún. Entonces, tan a menudo como lo hagamos, año a año, hasta que el Señor venga, conmemoraremos su muerte. Veremos eso aquí. Sigamos, verso 26. Porque tan a menudo como coman este pan y beban esta copa, solemnemente proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cuándo murió Él? ¿Cada día? No. En el día de la Pascua, ¿cierto? Sí. No puede conmemorar su muerte en ningún otro día, sino en el día que él murió, ¿que fue cuál? El día de la Pascua. Leamos. Proclaman la muerte del Señor hasta que él venga. Por esta razón, si cualquiera comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Y si no lo hace de la forma que dijo Jesús, la está tomando indignamente. ¿Dónde pone esto a la mayoría del cristianismo? Y todavía creen que son tan rectos. Es por eso que necesita probar qué es la palabra de Dios, entender qué es la palabra de Dios. No crea lo que cualquier ministro o cura o erudito o experto le diga. Léalo en la Biblia. Pruébelo. Asegúrese que tiene una buena traducción de la Biblia, de modo que tendrá el entendimiento que necesita. Vea, en el mundo quieren conmemorar su nacimiento y su resurrección, y olvidan su muerte. Y usted no tiene perdón de pecados a menos que recuerde su muerte. Vayamos ahora a Juan, capítulo 6. Y veamos todo el significado de esto e iremos en más detalle de lo que hice la última vez. Pero vean, cuando renovamos el nuevo pacto, y también Juan dio las palabras del pacto en cuatro capítulos, Juan 14, 15, 16 y 17. Y por supuesto, hemos ido a través de esto con la preparación para la Pascua. Entonces vayamos a Juan capítulo 6 y vamos a leer comenzando en el verso 32. Entendamos el significado de esto. Debemos tener el lavado de pies, debemos tener el pan, debemos tener el vino. Y esa es la secuencia en la forma que lo hacemos. Entonces, leemos las palabras del nuevo pacto, que son las que están en Juan 14, 15, 16 y 17. Y en aquellos cuatro capítulos encontrará fe, esperanza y amor. Encontrará toda la experiencia cristiana. Encontrará la promesa dada del Espíritu. Encontrará la promesa dada del amor de Cristo. Encontrará la promesa dada del amor del Padre. Y encontrará la promesa que Cristo estaría con nosotros, incluso hasta el fin de la era, incluso a través de la predicación de aquellos que sucedieron a los apóstoles a través del tiempo que tenemos hoy, que estas mismas palabras serían habladas, practicadas y creídas. Leamos aquí Juan capítulo 6 y comenzamos en el verso 32. Dice: Entonces Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, Moisés no les dio el pan del cielo. Ellos estaban buscando maná, sigamos, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es quien baja del cielo y da vida al mundo. Ven, cuando leo estas cosas, no puedo entender cómo algunas personas creen que Jesús no estaba en el cielo antes que viniera a la tierra. Él descendió del cielo. Sigamos leyendo. El pan de Dios es quien baja del cielo y da vida al mundo. Por tanto, ellos le dijeron, Señor, danos ese pan siempre. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre. Y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Y esto está hablando espiritualmente, no físicamente. No tiene que ir a través de la tierra buscando religiones. Lo que tiene con el Espíritu de Dios nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. Y ponga en su margen Mateo 5:6, que si está hambriento y sediento de justicia, será saciado. Vayamos ahora al Salmo 34, porque esto es, como veremos, una forma de hablar. Entendamos esto. Espiritualmente con Cristo en usted, así es lo que esto resulta. Pero tiene que gustar la palabra de Dios, ¿cierto? Tiene que vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios, no solamente por pan, y esto es lo que simboliza, como veremos. Entonces, leamos aquí Salmo 34, comenzando en el verso 8. Aquí hay algo muy similar a lo que dijo Jesús. Leamos Salmo 34, verso 8. Oh, gusta y ve que el Señor es bueno. Gustar, no está mordiendo la carne de Cristo, no está bebiendo su sangre. Usted está tomando la palabra de Dios como comida espiritual. Sigamos. Bendito es el hombre que toma refugio en él. Así, esto muestra el resultado de eso. Bajemos al verso 15. Leamos con atención. Los ojos del Señor están sobre el justo, y sus oídos están abiertos a su grito. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal, para cortar la memoria de ellos de la tierra. Los justos gritan, y el Señor oye, y los libra de todas sus tribulaciones. Puede reclamar esa promesa. Cualquier problema que usted tenga, Dios promete que lo librará de todos, de una forma u otra. Puede tener que orar repetidamente, pero tarde o temprano Dios lo hará, como él hizo en el último minuto con Abraham, levantando el cuchillo para ofrecer a Isaac por sacrificio. Leamos el verso 18. El Señor está cerca del quebrantado de corazón y salva a aquellos que son de espíritu contrito. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Cualesquiera que sean sus pruebas y dificultades que esté teniendo, tan solo tome este salmo. Cuando esté orando, póngase de rodillas y ábralo. Léalo fuerte a Dios. Reclame esta promesa y diga: Dios, tú has prometido y estoy confiando en tu palabra. Tú no puedes mentir. Dios, yo confío en ti y creo en ti, creo en tu palabra. Y todo esto se enlaza con Cristo, que es el pan de vida. Bueno, volvamos a Juan capítulo 6 y vayamos al verso 47. Leamos Juan capítulo 6, verso 47. Dice: Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué fue dicho de Abraham? Él creyó en el Señor, ¿cierto? Sí. Esto muestra que Abraham va a tener vida eterna. Sigamos, verso 48. Yo soy el pan de vida. Todo lo que Jesús era y es, y por lo que se para, nos da a través del poder de él el Espíritu Santo, vida espiritual, y al regreso de Cristo en la resurrección, vida eterna en el reino de Dios por siempre. Esta es toda la historia allá atrás con Abraham. Ahí es donde esto comenzó y es llevado a una terminación parcial con Cristo a través de la Pascua y a través de su crucifixión y resurrección, y continúa a través, como veremos, con la cosecha de la iglesia, llevando a Pentecostés y la primera resurrección. Entonces, esto es en realidad algo tremendo cuando ponemos todo junto. Leamos, verso 49. Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. ¿No es cierto? Puede comer la mejor comida del mundo. Bueno, de hecho, maná es la mejor comida, ¿cierto? Incluso hoy puede comer la mejor comida del mundo. Puede cuidarse lo mejor que puede. Puede hacer ejercicio lo mejor que puede. Beber jugos frescos, como Jack Lalanne, quien tiene 95 años y aún es fuerte y hace ejercicio diariamente a las 5 de la mañana. Pero adivine qué, todos vamos a morir, como en Adán. Entonces todos estamos buscando vida eterna después de la muerte. Sigamos, verso 50. Este es el pan, el cual desciende del cielo, para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Esto quiere decir no morir para siempre. Sigamos. Yo soy el pan vivo, el cual bajó del cielo. ¿Cuántas veces en este capítulo dijo que descendió del cielo? Increíble. Sigamos. Si cualquiera come de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que daré es incluso mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Porque todo el plan y propósito de Dios, y esto va atrás a la primera Pascua con Abraham. Leamos, verso 52. Por esto, siempre debe tener un argumento. Leamos. Por esto los judíos estaban discutiendo uno al otro diciendo: ¿Cómo es Él capaz de darnos su carne para comer? Por tanto, Jesús les dijo: Verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo de Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí mismos. Esto es simbolizado por el pan, no su carne literal, y por el vino, no su sangre literal. Sigamos, verso 54. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. ¿Y cuál es el último día para nosotros? No es la fiesta del último gran día. Hay una fiesta para nosotros, la cual es el último día en el conteo de 50 días a Pentecostés. ¿No es el día 50 el último día? ¿Y no es cuando vamos a ser resucitados? Sí, esto es lo que eso significa. Sigamos leyendo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre está viviendo en mí y yo en él. Wow, esto fue difícil de entender. Incluso aquellos quienes estaban quejándose de esto eran sus discípulos. Entonces después él explicó, ¿qué significa esto? Leamos, verso 57. Como el Padre vivo me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. Eso es lo que significa. Usted vive por Jesucristo, vive por cada palabra de Dios. Eso es lo que esto significa. Y va justo atrás. ¿A por qué Abraham recibió la bendición? Porque recuerde, Abraham obedeció mi voz. Bueno, vayamos ahora a Gálatas capítulo 3, al verso 26. Y aquí está todo el significado de la Pascua y por qué estaba atrás Abraham. Leamos Gálatas capítulo 3, comenzando en el verso 26. Dice: Porque ustedes son todos hijos de Dios, destinados a ser como las estrellas del cielo, ¿cierto? La simiente espiritual, ¿cierto? Leamos. A través de la fe en Cristo Jesús. Porque como muchos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo. Y en su bautismo es co-unido a la muerte de Jesús. Es por eso que recordamos la muerte de Jesús a través de la Pascua. No olvidamos su resurrección, pero su muerte, la muerte de Dios manifestada en la carne, es lo más importante. Entonces somos bautizados en Cristo, nos vestimos de Cristo, tenemos la mente de Cristo, el conocimiento de Cristo, la palabra de Cristo, el camino que Cristo vivió y caminó. Sigamos, verso 28. No hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer. Y esto es tan solo hablando espiritualmente, porque aún soy un hombre, y aquellos de ustedes quienes son mujeres, aún son mujeres, y aquellos de ustedes quienes son hombres, aún son hombres. Entonces en la carne aún son hombre y mujer. Leamos, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esto es por la oportunidad para salvación. Leamos. Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham, la cual él prometió allá atrás como las estrellas del cielo. Sigamos. Y herederos de acuerdo a la promesa, la cual es que recibirá vida eterna. Y este es el origen y significado de la Pascua.